Todos esos coros me los enseñaron a mí de pequeño y era una bendición. Y luego había otro que decía, Cristo rompe las cadenas, ¿verdad? Y se hacía una cadena ahí que los enfermos sanaban, paralíticos caminaban, ciegos veían, la gloria del Señor se manifestaba. Yo no canto, yo ladro, si no le sigo. Dios nos ayude. Qué ambiente de victoria. Dale otro aplauso a Jesús por esto. La verdad que estamos celebrando, estamos festejando. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así de pie, quiero que me escuches un par de cositas, por favor. Así de pie, todos de pie, quiero que me escuchen unas cosas que el Señor ha estado impregnando en mi corazón en este momento. Escucha bien. Córdoba, este congreso y este canto realmente confirma lo que el Señor puso en mi corazón hace un momento. Yo sé que este es un congreso internacional de jóvenes, pero lo que me llevo impregnado en mi espíritu es que el Congreso de Córdoba es un refugio de generaciones. Lo vuelvo a repetir, el Congreso Internacional de Jóvenes de Córdoba es un refugio de generaciones. Voltea al que está a tu lado y dile, refugio de generaciones. Dile, refugio de generaciones. Porque aunque es un congreso de jóvenes, yo he visto niños, he visto adolescentes, he visto a jóvenes, he visto adultos. Bueno, yo veo a jóvenes todos aquí. Porque no importa que haya nieve en la teja mientras siga habiendo fuego en la chimenea. ¿Cuántos dicen amén? Y es un refugio de generaciones. La verdad que lo que intentaré, si el Señor me ayuda, hacer a través de este mensaje son dos cosas. Número uno, honrar a una generación y desafiar a la otra. Lo vuelvo a repetir, en este refugio de generaciones, el Señor me permita honrar a una generación y desafiar a la otra. Ahora, antes de que te sientes, lo último que quiero que le digas al que está a tu lado, vamos a empezar con la generación que honramos. Ponle la mano al hombro al que está a tu lado y dile esto de pie y a los ojos para que nunca se le olvide. Dile, la unción que tú honras es la unción que tú recibes. Vuelve solo a decir, la unción que tú honras es la unción que tú recibes. Si no me creen, pregúntenselo a Eliseo. La unción a la cual tú sirves en algún momento será delegada a tu vida. La unción que tú respetas es la unción que un día será soltado sobre de ti. Y si hay otra generación que desafío, ¿hay jóvenes de fe aquí? Yo quiero que alguien se levante y diga, Abraham, no solo respetaré y serviré a esa unción y esa generación, le amaré, le honraré, le serviré de tal manera que Dios quiera darme la doble porción de ese espíritu que hubo en una generación, que hay en una generación que ha servido a Dios con todo el alma y con todo el corazón, por puro deporte. Dale otro aplauso a Jesús y puedes tomar tu lugar, por favor. No sé, yo estaba orando, haciendo esto y vino esto. Congreso Internacional de Jóvenes en Córdoba, refugio de generaciones. Así es que con este mensaje quiero intentar compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón hace unos momentos. Cuando yo recibí esta palabra fue impactada mi vida y que Dios me ayude a transmitirlo de la misma manera. Y que sea su palabra la que toque tu corazón. Dile al que está a tu lado, te llamas Abisai. Dile, ese es tu nombre, te llamas Abisai. Hoy pude haberle puesto un montón de temas a lo que quiero compartirte. Un nuevo gigante en el horizonte, la victoria que viene, etcétera. Pero todos necesitamos ayuda. Pero diga conmigo, generación Abisai, una generación que marca la diferencia. Otra vez dígalo conmigo, una generación que marca la diferencia. Ahora ve conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 21, por favor, si eres tan amable. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer del 15 al 22. Si alguien no encuentra segundo de Samuel, está antes de primero, está después de primero de Samuel. Digo para que te ubiques. Normalmente no lo hago, pero creo que es el momento en la parte de atrás, ahí donde están vendiendo camisetas también. Hay un stand donde están nuestros CDs y DVDs del Ministerio Línea de Batalla. Hay algunos como este que se llama Abriendo el Siguiente Pozo. Hay otro DVD que se llama Excusas. Son mensajes poderosos que pueden ayudarte y cambiar tu vida. Te animo a que inviertas en algo que alimente tu corazón, que lo pongas en la oficina, en el carro, en el trabajo, donde puedas. Están garantizados porque traen la palabra del Señor y la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Así es que si tú pones esta palabra, seguro cumplirá su efecto. Y quiero que seas sincero en lo que estás conmigo en 2 de Samuel 21, del 15 al 22. Quiero que seas sincero. ¿Quién nunca ha tenido un DVD o un CD de Abraham Pérez o de Línea de Batalla? Levanta la mano. Padre, perdónalos. Y dales un espíritu generoso, Señor, que inviertan en ellos, en su futuro, y bendigan ministerios. Y todo Córdoba dice conmigo. Gracias, Señor, por respaldar la oración. Risa mexicana mala. Muy bien. La palabra del Señor dice así: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, una nueva guerra, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Claro, lo vio cansado y quiso aprovecharse del momento. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Llegó en su ayuda. Llegó en su ayuda. Llegó en su ayuda. Hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Quiero que leamos hasta el 22. La lectura está un poco larga, pero va a valer la pena. Aquí empieza un trabalenguas, Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai Usatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Diga conmigo: otro gigante. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jareohim de Belém, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Diga conmigo: otro gigante. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos. Qué feo. Y otro 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Shimea, hermano de David. O sea que era sobrino de David. Entonces cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Señor, ya hemos orado, te hemos adorado. Yo pongo este mensaje en tus manos. Glorifícate y que cumpla todo el propósito por el cual seré enviado. En Córdoba y a toda la gente que esté conectada, Señor, a los de Chile que se han organizado para sintonizar este momento, Señor, y este congreso, y en todo el mundo que se ha transmitido, que tu presencia vaya a través de los medios de comunicación y que en este lugar seamos invadidos por tu presencia. Señor, de antemano yo te digo que toda la gloria es tuya por todo lo bueno que ha sucedido y sucederá en este congreso. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la gloria, la honra y el honor, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Si alguien en Córdoba dice conmigo, amén. Quiero usar esto como introducción. Escúchame bien. Dicen que en una ocasión había un soldado que fue herido en la batalla. Entonces el pelotón se retiró, y cuando venían de regreso, venían escapando porque lo estaban aniquilando casi a la mayoría. Hubo uno que le pidió permiso a su capitán de regresar en la batalla. El capitán le dijo: de ninguna manera, seguro te matarán si venimos huyendo. Y él dijo: es que tengo que regresar. No, no te doy permiso de que regreses. Y él dijo: es que tengo que regresar. Ante tanta insistencia, su capitán le preguntó: ¿y qué es lo que tienes que hacer? Y dice: es que ahora que regresamos no veo a mi mejor amigo. Y yo hice un pacto, hice un compromiso con él de fidelidad. Así es que tengo que regresar, no sea que lo hayan herido y él me esté esperando. Estoy seguro que él me está esperando. Así es que el capitán dijo: bueno, vas a ir, pero va a ser bajo tu responsabilidad. No importa. Aquel soldado salió corriendo y en medio de la guerra, y sí, en medio del peligro, encontró en medio del lodo y de la lluvia un soldado moribundo. Estaba ya casi por morir, y entonces aquel soldado, cuando lo vio, se dio cuenta que era su amigo. Lo cargó en sus brazos y el amigo le dijo: solo estaba esperando que vinieras, sabía que vendrías. Y murió en sus brazos. Esa es la historia que quiero contarte. Muy bien, ahora quiero que voltees al que está a tu lado y escucha esto. Quiero que voltees al que está a tu lado y dile: sabía que vendrías, pero yo no moriré. Dile, sabía que vendrías, pero yo no moriré. ¿Cuántos dicen amén? Declaramos vida sobre todo este auditorio y sobre este lugar. Hay gigantes, pero tomamos la victoria de Cristo en el nombre de Jesús. ¿Alguien tiene un grito de victoria en esta hora? Sabría que llegarías, pero yo no moriré. Ahora quiero compartirte esto. Número uno, di conmigo: no bajes la guardia. 1, 2, 3. Eso me gusta. Escucha bien, no bajes la guardia. Otra guerra, otro gigante. Este gigante se llamaba Isbibenob. Yo pensaba que David, al vencer a Goliat, era suficiente. Ya había probado su valentía. Ya había probado que era un hombre de Dios, que Dios lo respaldaba. Pero la Biblia dice que los filisteos vuelven a hacer otra guerra. Por eso hoy quiero decirte: nunca bajes la guardia. No importa cuántos hayas peleado, no importa cuántos gigantes hayas derrotado, en el nombre de Jesús, 1, 2, 3. Dile al que está a tu lado: no bajes la guardia. Otra nueva guerra los filisteos se emprenden contra el pueblo de Israel. Y David tiene que volver a salir a la batalla. La sorpresa es que aparece otro gigante. Este no es Goliat, este se llama Isbibenob, otro gigante. Y después de Goliat también dicen que quedaban 4 más. Empecemos con Isbibenob, que era el primero. Ahora pregunte conmigo: ¿por qué otro gigante? Así como enojado, como molesto, y diga: ¿por qué otro gigante? Diga, si ya vencí al mío, ¿por qué otro gigante? A veces Dios permite que aparezcan otros gigantes en tu vida solo para demostrarte que son más los que están contigo que los que están en tu contra. A veces Dios solo permite que se levanten nuevos gigantes para seguirte demostrando que el Señor que te ayudó la primera vez seguirá ayudándote hoy y por los siglos de los siglos, porque Él es fiel a su palabra. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. ¿Por qué otro gigante? A mí no me gustaría que vinieran. A mí no me gustaría emprender otra guerra contra los filisteos. Ahora, si tienen que venir, diga conmigo: los gigantes tienen que venir. No los llamamos, no los invitamos, pero llegan. Ahora diga conmigo: gigante, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ahora, no los llamamos ni los queremos, pero vienen. Y vienen en diferentes etapas de la vida y en diferentes momentos. El pastor de Carlos decía: tienes que saber que esto no todo es color de rosa. En este camino también hay gigantes. Y no es uno, hay varios. Y se van atravesando y se van enfrentando. Pero la mano del Todopoderoso que estuvo contigo con Goliat será la que te dé la victoria contra Isbibenob también, en el nombre de Cristo Jesús. Tú te vas en victoria en esta nueva guerra. Ahora, diga conmigo: el gigante no es el final, solo es una puerta para mi destino. Diga, me encanta eso. Voltea al que está a tu lado y dile: tranquilo, este gigante no es el final, es una puerta para tu destino. Dile, solo es una nueva oportunidad para tu propósito. Estoy hablando de la generación que quiero honrar, y luego me voy con todos ustedes, chatitos. Aguántenme nomás. El gigante no es el final, solo es una puerta para tu destino. ¿Sabes por qué hoy estás aquí? ¿Sabes por qué hoy estamos aquí? Por los gigantes que has derribado en el pasado. A lo mejor el pueblo de Israel pensó que cuando Goliat apareció era el final para el pueblo de Israel. La Biblia dice que nadie quería enfrentarlos y no había nadie realmente que corría la línea de batalla. Ahora el tiempo ha pasado, Goliat cayó y David se ha dado cuenta que Goliat no era el final, solo era una oportunidad para llegar a ser rey sobre Israel. Era oportunidad para su destino, era una oportunidad para su ascenso, era una oportunidad para su promoción, para confiar en Dios y darse cuenta que Dios está de tu lado todos los días de tu vida. Así es que en el nombre de Jesús te animo a que no bajes la guardia, pero tampoco te desanimes, porque el Señor está contigo. 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 Y si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? David, Goliat no era el final, solo era una oportunidad para tu ascenso. para tu promoción. Así es que no pienses que el final llegó, o solo es una oportunidad divina para tu ascenso. Es una oportunidad divina para tu promoción. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Después de esta leve tribulación momentánea, lo que quedará sobre ti es un excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Voltea al que está a tu lado y dile: este año te pones pesado de la gloria y la victoria del Señor sobre tu vida. Ahora, vuelve a decir conmigo: por nada bajes la guardia. ¿A cuántos de aquí les gusta el box? A mí también me gusta, pecadores. Y el punto, en México hay dos que tres boxeadores. Ah, bueno, aquí en Argentina, luego hablamos de eso, ¿eh? Bueno, y verdad que, ¿qué está esperando cuando los dos están en el ring y están boxeando? ¿Qué es lo que espera un boxeador para poder atacar? Que el otro baje la guardia. Aunque creas que vas ganando, no bajes la guardia, porque si la bajas, el otro nada más te está esperando y ahí te da, y en el último round te pueden ganar la pelea. No sería justo que en 14 rounds tú estés de pie 13 y en el último por bajar la guardia te venzan. No bajes la guardia y el Señor va a estar contigo para defenderte. Mantente de pie sobre tu fortaleza, mantente vigía, mantente atento, que muchas victorias el Señor quiere darte todavía. No sea que por pensar que venciste a Goliat, tires la espada y el escudo. Ya vencí a Goliat, ahora puedo descansar, ahora puedo esparcirme, tira la espada y tira el escudo y aparece Vivenov y ¡fra! Hay más gigantes en el horizonte. Pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hay más gigantes en el horizonte, pero esta guerra no es mía, esta guerra es del Señor. Y si del Señor es la guerra, del Señor es la victoria. Y si del Señor es la victoria, Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede alabar a Jesús en esta hora? No bajes la guardia. Nunca bajes la guardia. Número dos, la Biblia dice que David se cansó. ¿Cómo puede ser posible? El dulce cantor de Israel se cansó. Pues sí, era el ungido de Jehová, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, pero era humano. Dile a que está a tu lado: somos humanos y los humanos nos cansamos. Cuando el enemigo tiene planeado cómo destruirte, Dios ya tiene planeado cómo darte la victoria. Cuidado con el cansancio, David. David, cuidado con el cansancio. Dile a que está a tu lado: yo me cansé de estar cansado. Diga conmigo: cansancio fuera en el nombre de Jesús. Muchas victorias Dios tiene para mí todavía. No voy a bajar la guardia. Dios está conmigo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Eclesiastés: tiempo de trabajar, tiempo de arar, tiempo de construir, pero tiempo de descansar. A la de tres digan conmigo: descansar. Una, dos, tres. El mismo Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Y nosotros no podemos ser más que Él. Hay tiempo de descansar. Es necesario descansar. Ahora, a David se le había acabado el reinado, la corona, la autoridad, la unción. Digan conmigo: no, solo estaba cansado. ¿Y el cansancio cómo se cura? ¡Qué revelación, eh! Vienen muy con una revelación muy aguda. Descansando era todo lo que David necesitaba. David seguía siendo el rey, seguía teniendo visión, poder, autoridad. Era la lámpara de Israel, solamente que se cansó. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados? A veces uno se cansa de la batalla, porque las batallas también agotan. Las batallas a veces también cansan. Pero ya vas a ver cuál es la estrategia divina para sacar a David adelante esta vez. Una y otra vez, Dios, diga conmigo: Dios siempre gana. Diga conmigo: con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. La Biblia dice que David se cansó, y cuando David se cansó aparece el gigante llamado Isbibenob, y viendo que David estaba cansado dijo: ahora es cuando. La Biblia dice que tenía una espada nueva y aprovechándose del cansancio de David intentó matarlo, porque en las buenas ni loco se atreve Isbibenob a desafiarlo, pero aprovechando de su cansancio intentó acabar con él. La Biblia dice que tenía una nueva espada. Di conmigo: una nueva espada. Una espada, una nueva estrategia. Te lo vuelvo a repetir: una nueva espada, una nueva estrategia. No vemos a David tirándole piedras a Isbibenob como lo hizo con Goliat. No vemos a David diciendo: ¿dónde está mi saco pastoril? Ahora no es el pastor, ahora es el rey de Israel. No vemos a David buscando la misma piedra con la que derribó a Goliat. Por aquí la guardo de recuerdo. La tengo coleccionada. No, una nueva espada, una nueva estrategia. Pero cuando el enemigo tiene planeado cómo destruirte, tu Señor ya tiene planeado cómo protegerte y darte la victoria una vez más, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado y su nombre sea bendecido. La Biblia dice también que Moisés se cansó. ¿Recuerdan cuando Moisés se cansó? Bendito sea el Señor que hubo dos que lo sentaron en una roca y le levantaron los brazos. ¿Seguía teniendo autoridad Moisés? Por supuesto que sí, tanto que cuando le levantaron la mano, Israel ganó la batalla. Los hombres y mujeres de Dios siguen teniendo poder y unción. Bendito sea Dios por aquellos que están ahí cuando hay que levantar los brazos a Moisés. Bendito Dios por aquella generación que está ahí cuando hay que levantarle los brazos a Moisés. ¿Qué hubiera pasado si esos dos muchachos no hubieran estado ahí para ayudarlo a levantarle las manos? Ahora, ¿era el final de Moisés? No, solamente que se cansó, porque la batalla era aguda. Estaba cansado, necesitaba descansar. Pocas veces en los púlpitos hablamos del cansancio, pero en el nombre de Jesús yo le ruego la unción del Espíritu Santo, que te traiga paz y reposo en su presencia en esta hora. En el nombre de Cristo, toda angustia, toda tribulación, todo exceso de carga sobre de ti sea arrancada en el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo te invada y venga sobre tu vida, y que sepas que en medio de las circunstancias sigue habiendo un Dios en su trono que tiene el control de todas las cosas y te dice: no temas, yo te ayudo, dice el Señor. Cuando David está cansado, y entonces Isbibenob sale para matarlo, se quiere aprovechar del momento. Nunca permitas que el gigante se aproveche de tu cansancio. Nunca permitas que el enemigo se aproveche de tu cansancio. Cuídate del cansancio. Cuídate al que está a tu lado y dile: defiéndete del cansancio. Dile. Defiéndete del cansancio. Pero ahí es cuando sale Abisaí. Abisaí sale a su defensa, uno de los matagigantes, el principal del ejército de Israel, y la Biblia dice que Abisaí hiere al gigante y lo mata, y le da la victoria a Israel sobre los filisteos y le salva la vida a David. Permítanme levantar mi cara. Vengo buscando a Abisaí en esta tarde. Vengo buscando una generación de Abisaí que sabe honrar la unción y el poder que por tanto tiempo te ha pastoreado y te ha bendecido. Quiero desafiar a toda una generación a convertirse en la mayor bendición que su pastor, su iglesia, su ciudad o su nación ha tenido en un joven, en una señorita. Yo estoy seguro que en la platea, que en la grada, que allá arriba donde dice Rosario y donde dice Gracias y donde dice Cristo, hay Abisaís, hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes listos para bendecir a aquellos que han dado la vida por Cristo en la batalla. Y que no se apague la lámpara de Israel. Honro al David, honro a la lámpara de Israel, honro a los hombres de Dios que han dado la vida por Cristo y por el Evangelio. Pero desafío a una nueva generación ahora a ser el Abisaí, el recurso sobrenatural y divino que Dios tiene para darle la victoria a David en este momento. Esta vez el recurso de Dios no fue una cosa, fue una persona, y se llamaba Abisaí. Diga conmigo: todos necesitamos ayuda. Otra vez dígalo conmigo: todos necesitamos ayuda. Codea al que está a tu lado, dile: tú también, no te hagas. Ahora, ¿quién era Abisaí? A la de tres. 1, 2, 3. Muy bien. Abisaí, su nombre significa fuente de riqueza. Era hijo de Sarbia, la media hermana de David. O sea que este muchacho que le salvó la vida a David cuando David ya no podía derrotar a ese gigante, simplemente era su sobrino. Era su familia. Tranquilo, tío, ahora es mi turno. Me has enseñado bien y yo te amo. Tenemos el deber de protegerte y honrarte. Ahora déjame pelear aquí. Seguirás peleando, solo dame chance esta vez. Yo te voy a ayudar. Era su sobrino. Abisaí fue uno de los valientes de David. Es más, fue el principal de los matagigantes de todo este ejército poderoso. El principal fue este muchacho, el hermano menor de Jonadab, el capitán en jefe de los ejércitos de David. Era el chiquillo, el niñito chillón, el que se quedaba dormido en las bancas de la iglesia cuando los cultos se alargaban. Ese era Abisaí. Abisaí fue fiel a David aún en medio de la rebelión de Absalón, que también era su familia. Abisaí fue uno de los dos que acompañó a David cuando incursionó en el terreno, cuando iban a acechar a Saúl. Abisaí le dice: lo matamos, y ahí está David formándolo. No, Abisaí, yo no levantaré mi hermano contra el ungido de Jehová. Por eso Abisaí estaba agradecido. ¿Sabes por qué? Porque los que tú formas hoy son los que te van a salvar la vida mañana. Los que... Ese era Abisaí. Abisaí era fiel, diga conmigo, era fiel. Era su característica principal. A la de tres todos decimos fiel. Uno, dos, tres. Señor, pon en nosotros un espíritu de fidelidad en el nombre de Jesús. Haznos fieles, Señor. Desarrolla la fidelidad en nuestras vidas en el nombre del Todopoderoso. La mayoría sugiere que Abisaí se le une a David. Abisaí se le une a David en la cueva de Adulam. La Biblia dice que cuando David huye de Saúl y entra a la cueva de Adulam, se fueron con él los afligidos, los amargados, los enlutados y toda esa gente, y también la familia de David. Algunos sugieren que ahí iba Abisaí, hermano de Sarvia, hijo de Sarvia, la hermana de David. Algunos sugieren que David tomó a Abisaí cuando no era nada. David formó a Abisaí cuando no tenía nombre, cuando no tenía ni llamado, ni ministerio, ni nada por el estilo. Cuando era un enlutado y amargado, bendito sea el Señor que llegó un David con amor para formarlo, para discipularlo, para bendecirlo, para corregirlo, para marcarle un camino, para invertir en él. Y el tiempo después pasa, y cuando David se siente un poco cansado, es ese muchacho que le dice: tranquilo, tío, que yo me hago cargo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero desafiar a toda una generación a convertirse en ese Abisaí que levanta las manos, que es fiel, que pelea al lado de los que le han presidido. Y ahora David, que se sentía cansado, dice: ¿y ahora quién podrá ayudarme? No, voy a tirarle una piedra a Goliat. Sale su sobrino y le salva la vida. Te lo vuelvo a repetir: los que tú formas hoy son los que te salvarán la vida mañana. Jesús le predicaba a multitudes, pero discipulaba a un grupo pequeño. Y fueron los enviados después a predicar el evangelio. Los que tú levantas hoy son los que levantarán tus brazos mañana. Por eso yo bendigo y honro a la gente que hoy está invirtiendo en una nueva generación. Yo declaro y profetizo que esa generación de gente greñuda con los pantalones rotos se convertirán mañana en los jóvenes más ungidos y más poderosos que ha habido en la historia de América Latina. Porque hoy se les está sembrando una... ¡Allá arriba alguien dice amén! Se les está sembrando una palabra de vida, de poder. Se está invirtiendo en ustedes, y sabemos que ustedes son la esperanza para las siguientes generaciones. Que Dios levantará gente poderosísima en todos ustedes. Les bendigo el futuro. Todos los de arriba, extiendan la mano hacia acá. Les bendigo el futuro, les bendigo la vida. Que el Señor ilumine su camino, que tomen el llamado al ministerio, que honren a Dios todos los días de su vida, porque a los que sirven a Dios les va bien. Te lo repito, a los que sirven a Dios les va muy bien. ¿Alguien dice amén? ¿Quién me diera un Abisaí? ¿Quién me diera un Abisaí fiel que esté ahí en los momentos que más le necesito? ¿Quién me diera un Abisaí que me diga: tranquilo, todo está bien, es mi turno, me has enseñado bien, he aprendido bien, déjame intentarlo, todo va a estar bien, recupérate y seguirás? No podemos dejar que la lámpara de Israel se apague. David necesitaba ayuda y la recibió. Te lo vuelvo a decir, David necesitaba ayuda y la recibió. No se llenó de orgullo y le dijo: no, Abisaí, no voy a permitir que tú me ayudes, y yo soy el rey de Israel. No, David reconoció que necesitaba ayuda y la permitió. Permitió que su sobrino, el chiquito, el hijo menor de Jonadab, el hijo menor de su sobrino, le ayudara en este momento. Se necesita grandeza para ser sencillo, y aquí en Córdoba hay gente muy grande en este auditorio en esta tarde. Se necesita grandeza para ser humilde. Se necesita humildad para aceptar ayuda y reconocer que todos necesitamos ayuda. Escúchame bien, cuando la humanidad no podía más, el pecado había llegado al extremo y ya no había un Elías, no había un Ezequiel, no había un Isaías, apareció el Abisaí de Abisaís, apareció el Señor Jesucristo. Cuando el gigante estaba a punto de exterminar a la humanidad, apareció uno que en la cruz del Calvario venció a los principados y a las potestades, exigiéndolos públicamente y triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. Jesucristo fue el Abisaí que dio la vida por todos nosotros. ¿Y cuántos reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios todos los días? Dicen que en una ocasión había un sapo y una rana. Entonces el sapo, por favor no me miren, estoy hablando de otro. Dicen que el sapo trató de impresionar a la rana. Entonces cerca había un toro que estaba pastando, un semental así grande, fuerte, más o menos como yo. No se rían. Bueno, el punto es que el sapo voltea con la rana y la quiere impresionar. Ve al toro y se infla. Ya ve que los sapos se inflan. Bueno, yo no soy sapo, pero quedé infladito. Y entonces el sapo hace esto y voltea con la rana y le dice: me parezco al toro. Y la rana le dice: nah, ¿qué va a hacer? Y el sapo: me parezco al toro. No, bueno, un poquito. Y el sapo infla más, quiere parecerse al toro. Me parezco al pum. Y un ojo de sapo por aquí, una anca de rana por allá, un bracito de sapo por allá. Porque eso le pasa a los que agarran mucho aire. Mejor tú no te llenes de humo, llénate de la unción del Espíritu Santo y deja que sea el Señor el que te levante. Alguien dice amén. Mejor humillados bajo la poderosa mano de nuestro Dios, y que Él sea el que nos exalte cuando llegue nuestro tiempo. Y ahora era el tiempo de Abisaí, de bendecir, de honrar, de defender, de salir adelante en el nombre de Jesús. Cuando nadie pudo ayudarnos, Jesús nos ayudó. Él fue el Abisaí por excelencia, que derrotó a nuestros gigantes para un nuevo futuro, para una nueva oportunidad, para seguir viviendo, para volver a sonreír. Mi alma adora el nombre del Señor Jesucristo. Estoy terminando. La Biblia dice que entonces vinieron más gigantes. Ahora Israel hace fiesta. Abisaí ya venció a Isbibenob. Ahora David puede seguir peleando. Sus gentes dicen: David, nunca más volverás a salir a la guerra, no sea que se apague la lámpara de Israel. Y la que está a tu lado, hoy más que nunca debemos de cuidar que no se apague la lámpara de Israel. Debemos de cuidarlos, debemos de servirles y debemos de honrarlos. Porque en la batalla se conoce a los soldados, pero en la victoria se conoce a los caballeros. No vemos diciendo a Abisaí: ah, ahora yo soy el matagigantes. No, no, no. Mi rey, fue un placer servirte. Me enseñaste bien. Todo lo aprendí de ti. Espero haberlo hecho bien. Y si no lo hice bien, poco a poco lo iré haciendo mejor. Pero te aseguro que de la manera que pude, hice lo mejor en la batalla. Tenía una espada nueva, pero Dios me dio la estrategia. La Biblia dice que vinieron tres gigantes más. El monstruo de los 12 dedos, ¿se acuerdan? ¡Qué feo! Pero siguen apareciendo más valientes de David. Para cada gigante hubo uno de los discípulos de David que fueron formados, que fueron discipulados y que fueron instruidos. Yo aquí le estoy hablando a dos generaciones. Quiero decirte, David, cuídate, eres demasiado valioso. Te amamos, te respetamos, te seguimos y te bendecimos. Queremos bendecir tu vida y protegerte. Cuídate de cualquier circunstancia, porque eres una lámpara para toda una generación. Y quiero decirle a todos los Abisaí que están ahí: déjate formar, déjate discipular, déjate aprender, déjate corregir. Mantente al lado de tu David, mantente al lado de aquel que te puede formar, porque llegará un momento que la victoria será tuya también. ¿Cuántos alaban en el nombre de Jesús y le dan un aplauso al Señor en esta hora? Los gigantes fueron derrotados todos. Y la Biblia dice en el versículo 22: estos cuatro gigantes eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. Diga conmigo: por la mano de David y por la mano de sus siervos. Yo te tengo una pregunta: ¿y cuándo peleó David? Porque dice la Biblia que estos cuatro gigantes cayeron por la mano de David y de sus siervos. La pregunta es: ¿y cuándo peleó David? ¿Sabes cuándo peleó David? Cuando se aferró a ese puño de gente, que no eran muchos, pero que sabía que tenían un futuro. ¿Sabes cuándo peleó David? Devolviéndole la sonrisa a 4 a 5 que en la cueva de Adulán se refugiaron con él. ¿Sabes cuándo peleó David? Cuando domingo a domingo, reunión tras reunión, le sembró una palabra de vida, los corrigió, los formó. ¿Sabes por qué? Porque la victoria de los que tú formas en el reino de los cielos se te cuentan a ti también. La victoria de los que tú levantaste y ayudaste en el reino de los cielos, a ti se te pone palomita. Dale un aplauso a Cristo, alábalo 10 segundos. Yo siento la unción de Dios. Ay, voy a llegar hasta donde el tiempo me permita, pero hay una unción poderosa aquí en esta hora. Se levanta una generación en América Latina de matagigantes, porque Dios nos ha llamado y porque hemos tenido buenos ejemplos de gente que ha dado la vida. Viajaron en burro para que hoy yo viaje en avión. Predicaron en el campo para que hoy yo predique en estadios. ¿Cómo no los voy a honrar? Comieron cosas sencillas para que yo hoy pueda disfrutar de los mejores manjares. ¿Cómo no los voy a honrar? Y ahora me toca a mí cuidar que nuestras lámparas no se apaguen, porque hay unas que se han apagado. Cuando Saúl muere en la batalla y le dijeron: David, Saúl murió, está todo listo para que seas el rey, David no saltó, David no se regocijó, David gritó: ¿cómo han caído los valientes? Y quiero decirte que hoy estamos en un lugar hermoso como Córdoba, Argentina, pero hay cientos de lugares en el mundo que en una ciudad entera todavía no hay una iglesia, no hay un pastor, no ha llegado un misionero, no ha llegado nadie que les predique. Y hay otros que son los únicos que están dando la vida por un puñado de gente, creyendo que un día Dios visitará la ciudad y que habrá bendición y se multiplicarán. ¿Dónde están los Abisai? ¿Dónde está la generación del relevo? ¿Dónde están los refuerzos que dicen: ahora es mi turno? Voltea al que está a tu lado y dile: es mi turno ahora. Vamos, vamos, agarra los hombros, sacúdelo y dile: ahora es mi turno. No dejaré que se apague la lámpara de Israel. ¿Dónde está Abisai? Cuando David está cansado. ¿Dónde está Abisai cuando nuestros líderes se enferman? ¿Dónde está Abisai cuando el momento rudo llega y se necesitan valientes que permanezcan fielmente al lado de la batalla? ¿Dónde está Abisai? ¿Dónde está? David, aférrate a tu Abisai. Abisai, defiende a tu David. No sea que se apague la lámpara de Israel. En una ocasión, ya me quedo un tiempo, cuando yo tenía 16 años y comenzó mi ministerio a los 16 años, hubo Saúles, ¿sí?, que me persiguieron. Pero por cada Saúl que me persiguió, Dios me regaló 5 David que me formaron, me discipularon, me amaron, me corrigieron, me confrontaron. A veces me cortaron y me dijeron: es por aquí, Abraham. No, Abraham, no es por ahí, no estás haciendo bien, es por acá. Bendito sea Dios por esa gente que me dio un camino, una oportunidad de vida. No sé, no puedo saltar, pero tengo tantas ganas de correr y darte un abrazo tan ungido como jamás en mi vida le he podido regalar a alguien. Recuerdo cuando tenía 16 años en la iglesia. Había una vigilia de oración de jóvenes. ¿A cuántos jóvenes les gusta orar? El que no ora pierde. Dile que está a tu lado: el que no ora pierde. Y entonces, o el que no ora se lo pierde, como quieras. Y recuerdo que si me lo imaginé, si fueron los frijoles charros, si me lo inventé, si fueron las enchiladas que me cené, no sé. Pero de repente yo vi un campo de guerra y todo estaba quemado. Había gente herida pidiendo auxilio. Escucho una voz que me dice: Abraham, ¿qué ves? Y digo: estoy en una línea de batalla, estoy en el frente de batalla. Se ve que se ha librado una gran guerra y hay mucha gente herida pidiendo auxilio. Abraham, ¿qué ves? Bajo mi mirada y digo: estoy al borde de una trinchera y en el fondo hay un soldado muy herido. Su rostro está lleno de sangre, su uniforme está desgarrado, sus piernas están quebradas. Quiere salir pero no puede. Se ve que ha peleado en la batalla pero que lo hirieron. No puede salir, no importa lo que haga, no puede salir. Abraham, ¿qué ves? Y entonces vi un hangar como donde guardan armamento, pero no había nada, estaba vacío. Lo único que había eran tres barras sobre la pared derecha, como si toda esta pared derecha hubiera tres barras. En el techo había un casco de soldado, uno de ancho y miles hasta donde mi mirada alcanzaba. En el gancho de en medio, en la vara de en medio, había uniformes de guerra con la bolsa puesta, con la etiqueta puesta, pero que nunca habían sido utilizados. Y en la barra de hasta abajo había botas de soldados, pero los cordones estaban aparte. La suela, la bota estaba limpia. Dígame un soldado que está en la batalla, ¿cuándo tendrá la suela de su bota limpia? No entiendo, dije yo, y esa voz me dijo: no necesitas entender, solo observa lo que yo te muestro y escucha lo que yo te hablo. Abraham, ¿qué ves? Bajé mi mirada y vi al fondo de la trinchera, muy profunda. Vi a ese capitán hiriendo, convulsionando, gritándole al radio: si alguien me escucha, manden a los refuerzos. Estaba peleando, pero me hirieron, caí en esta trinchera. Pero si alguien me da la mano, puedo salir, puedo recuperarme. Si voy a morir, voy a morir peleando. No moriré hundido, no moriré en un rincón, no moriré aquí tirado. Quiero morir en la batalla. Pero nadie llegaba. Del radio solo se escuchaba interferencia y nadie respondía. El hombre se jaló los cabellos, tiró el radio, se tiró arriba de él y con un grito que en mi vida he vuelto a escuchar dijo: si alguien me escucha, manden a los refuerzos. Y cuando él gritó, entonces murió. Cuando él murió me enojé, como Jonás se enojó con Dios cuando murió la carta. Esa es otra historia, pero me enojé. Y dije: ¿por qué lo dejaron morir? Si era un capitán, solo necesitaba una mano, no necesitaba gran cosa, una mano, alguien que le diera la mano y vámonos arriba, vámonos afuera. Recupérate, te estamos esperando en la línea de batalla. Y nadie vino y escuché una voz que me dijo: Abraham, ¿tú sabes quiénes son mis capitanes? Y dije: no. Abraham, te he dejado ver el clamor y número así, número uno, de miles y miles de pastores en todo el mundo que están dando la vida por una ciudad, por un pueblo, por una nación. Pero hoy están diciendo: Señor, ¿dónde están los refuerzos? Ayúdame, necesito ayuda, mándame gente que levante mis brazos, que me ayude en esto. Si yo soy el estorbo, quítame a mí, pon a otro, pero cumple tu propósito en este lugar. Pastores que han enfermado, otros que han caído y necesitan una mano que los levante. Número dos, Abraham, te he dejado ver el clamor de miles y miles de líderes juveniles que están diciendo: Señor, ya hice evento, ya hice campaña, ya hice el otro, y nadie cambia. Nadie es transformado, nadie quiere escucharte. ¿Qué está pasando, Señor? Ayúdame, no puedo más. Y número tres, Abraham, te he dejado ver el clamor de miles y miles de jóvenes en todo el mundo que han caído en trincheras de ansiedad, de depresión, de enfermedad, de desviaciones sexuales, de drogas, de alcohol, y están diciendo: si alguien me escucha, tiéndame la mano, no quiero morir aquí hundido en esto de pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Abraham, están clamando, por sí solos no pueden salir, necesitan una mano, necesitan ayuda. Y en ese momento él me preguntó: Abraham, esos son mis capitanes. Y entonces até cabos y dije: si esos son tus capitanes, entonces ¿quién es el que está en la base? ¿A quién le estaba clamando este soldado? Y escuché una voz que me dijo: yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que estoy en la base. Yo escuché el clamor de este soldado y entonces me enojé más todavía y le dije: ¿no se supone que eres un Dios de amor? ¿No se supone que cuando el justo clama tú respondes? ¿Por qué no le respondiste? Aunque hubiera muerto sin nadie, pero hubiera respondido en la base, alguien va, hubiera muerto con esperanza. Recuerdo que en aquel tiempo le dije: ¿tú sabes lo que es tu silencio para alguien que su futuro depende de una respuesta tuya? Señor, dime sí, dime no, pero dime algo, necesito que me hables. ¿Tú sabes lo agonizante que es un silencio de tu parte? Señor, ¿por qué no mandaste a nadie? Y esa voz me respondió: Abraham, si a ti te dolió que no lo conoces, ¿cuánto más a mí? Que yo lo llamé, lo levanté, lo formé y lo bendije. Y esa voz me dijo: si no respondí, es porque prefiero quedar callado a tener que responderle. Tendrás que morir porque no hay refuerzos. Tendrás que morir en tu trinchera porque no tengo a quien mandarte. Llamé al norte y me dijo, no puedo, estoy ocupado. Llamé al sur y me dijo, no, tengo una larga vida, no creo que sea tiempo de servirte, Dios. Llamé al sur y me dijeron, no, me quedo con mi amor, me quedo con mi sentimiento. Llamé al otro y me dijo, no, este pecado me gusta más que ti. Y no hay refuerzos, la hoja está en blanco, no tengo a quien enviar. Y empecé a escuchar, no hay refuerzos, no hay refuerzos. Mi gente muere porque no hay refuerzos, por eso quedo callado, no hay refuerzos. Fue ahí donde en ese altar de la iglesia yo me quité un anillo de abogado. Soy abogado, pero desde los 16 años sirvo a Dios con toda mi alma. Y le dije, Dios, si hay 20 en el continente, qué bueno. Si hay 10, qué bueno. Si hay 2, qué bueno. Pero si no hay nadie, ponme el casco que yo voy. Yo corro a la línea de batalla, Señor. En la medida que pueda, con lo que pueda, a la edad que pueda, con lo que tenga a la mano, de la manera que sea, yo seré ese refuerzo. Ponme el casco que yo voy. Por eso nadie quiere correr a la línea de batalla, porque hay que arriesgar la vida para extender la mano a ese que está ahí. No hay refuerzos, pero ahora hay un grito de júbilo en mí. Ahora tengo ganas de danzar. Ahora tengo ganas de levantar mi mano y dar un grito de victoria. ¡Grito de victoria! Porque esta tarde en el hotel, antes de salir para acá, pude decirle, Señor, qué bueno que eso solamente fue una visión que yo tuve. Qué bueno que aquí mi soldado no muere. En mi visión mi soldado muere, pero aquí viva mi alma, viva Jehová, que tú no morirás. ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios en el cielo todavía, y aquí hay más de 10,000 refuerzos que están listos para decir, es mi turno. Yo solo les llamé ahí un grito de guerra por esta generación. Ponte de pie y dale un aplauso al Rey de la Gloria. Te estoy buscando, Abisaí. Yo sé que estás ahí. Hace un rato oré por ti. No sé tu nombre todavía, pero un día te veré en la televisión. Un día te veré en los estadios. Un día te veré en los auditorios. Llegó tu tiempo, Abisaí. Levántate. Abisaí, llegó tu tiempo. Levántate. La gente está gimiendo. La gente está clamando por ayuda. Un misionero, una palabra. Eres el refuerzo divino que Dios envió para que muchos no murieran. Eres el recurso divino. Eres el Abisaí que estuvo dispuesto. Eres semilla. Fuiste sembrado para que una generación tuviera vida. Todavía no has terminado de ver todo lo que Dios te devolverá por haber dicho sí en el tiempo adecuado. Levanta tus manos, adoremos al Señor. Piénsalo un minuto. Yo lo único que te pregunto es, ¿quién se pondrá el casco esta noche? ¿Quién dirá, heme aquí, Señor? ¿Quién dirá, aquí estoy, Dios? Aquí estoy. Aquí estoy, soy parte de esa generación de matagigantes. Honraré a mi Dios y honraré a aquellos que se dieron por mí. ¿Dónde estás, Abisaí? En el nombre de Jesús, quiero que tomes la mano del que está a tu lado y se la levantes ahora. Vamos, vamos. No, 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 uno, no los dos, uno. Escoge a uno, levántale la mano. Y mientras el grupo canta una adoración, quiero que a ese que tú le estás levantando la mano, vamos a romper un hispanismo en este momento. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras naciones, pero a veces nosotros le estorbamos porque no estamos unidos. No seas un Saúl que persigue a los David que se levantan. Sé el David que forma a los Abisaí, que van a honrarte, que van a llevar tu nombre en alto, que van a defenderte la vida. Sé el Abisaí que honra a su David, que dice, no permitiremos que se apague la lámpara de Israel. Quiero que le profetices éxito al que está a tu lado en este momento. Quiero que seas el David que sabe que su Abisaí será 3 veces mejor que él, porque para eso lo formó, para que fuera mejor, para que fuera más fuerte, para que fuera más grande, para que sea inquebrantable, invencible. Profetízale éxito al que tiene la mano agarrada. Quiero escuchar un clamor de vida, un clamor de victoria al que está a tu lado. 1, 2, 3, ahora profetízale éxito al que está a tu lado.
Quiero levantar. ti mis manos.
Yo sé que estás ahí,
Abisai. Jesús,
yo sé que estás ahí, Abisai.
Poderoso Señor.
Ahí en la tribuna.
En este
ahí detrás de la computadora. Yo sé que estás ahí, Abisai.
Presencia.
Tú eres el refuerzo. Haz
descender tu poder.
Tú eres el refuerzo.
A los que estamos aquí.
Tú eres el refuerzo.
Quiero levantar.
Tú eres el refuerzo.
Mis manos.
Tú eres
maravilloso
el refuerzo.
Jesús.
Llegó tu hora.
Poderoso Señor.
Es tu turno.
Y en este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
Te tengo una buena noticia, no morirás.
Creo en ti,
porque los refuerzos llegaron a Córdoba. Los refuerzos están en Córdoba, Dios. Aquí están los refuerzos, Dios. Aquí están. Y son muchos. Para todo el mundo. Para cada continente. Para cada nación. Aquí están los Abisai. Que vencerán gigantes.
Toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso.
Van a ser tuyas también. Mis victorias van a ser tuyas. Porque invertiste, sembraste, formaste. Un día llegará el tiempo para cada uno. Y sus victorias en el cielo se te contarán a ti. Bendito los David que se han sabido sembrar en una nueva generación. Aunque al inicio era como Adulán, no eran nadie, no tenían nada, pero creyeron en ellos. Depositaron una palabra de vida y de esperanza. Un día crecieron, su tiempo llegó. El Dios de David fue el Dios de ellos. Y se levanta la generación de matagigantes más poderosa que ha visto en la historia. No dejes de sembrar, no dejes de ayudar. Sus victorias serán las tuyas también. Pastor Sergio, una oración, que la unción sea derramada ahora mismo. Veo ángeles con un gran depósito de aceite ungido, a punto de darle vuelta y derramarlo sobre todo este auditorio, consagrando y habilitando a toda una generación que dará mucho que hablar en cada continente del planeta Tierra. tierra. No solo será un avivamiento continental, será un avivamiento mundial. Profetizo y lloro que cada nación hispana en el mundo, España, Guinea Ecuatorial y todo el continente americano, y cada nación que hable, es el recurso divino de Dios para un avivamiento mundial en este último tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien dice amén. El tiempo se acabó. Quiero que el pastor Sergio ore. Levanta tu mano.
Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sacerdotes, el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Padre, en el nombre de Jesús, Bisnei Kariba Taishei, Urika Baturrei Katarabaso Keterei, y que Mayo Sindere Kaishita Rakai. Señor, levanta una generación poderosa. Bendice cada persona que está aquí, bendice nuestras vidas, Dios, para producir cambio, para afectar esta generación. Levanta la vida de cada uno de los muchachos, de las chicas que ha venido aquí hoy, que salgan inyectados, Señor, de tu gloria, tu poder, la presencia de tu Espíritu Santo que cambia, que transforma. Señor, levanta al que está caído en crisis, en una presión emocional. Levántalo en esta noche. Que nadie se vaya de este lugar como entró, sino que a través de la palabra y por el poder de tu presencia sean bendecidos, inspirados. Que esas manos reciban la fuerza del cielo hoy. Señor, levanta esta juventud preciosa. Oro que Dios bendiga a tu pastor, tu iglesia, tu gente, tus padres, tu familia, tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, te haga resplandecer, seas multiplicado, bendecido en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Y que hoy recibas una transferencia de vida en tu espíritu. Yo sé y declaro que vamos a escuchar buenas noticias de ti, de todo lo hermoso que Dios hará con tu vida en los próximos días. Lo creemos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la vida del pastor Abraham, nuestro amigo. Gracias. Bendícelo, Dios, su esposa, su hijita Alegra. Bendice a Ingrid, Dios, su viaje a Mérida. Sean prosperados, bendecidos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Como fue bendito llegar a Córdoba, sea bendito regresar a la casa, Dios. El tiempo que sembró en nosotros, Dios, lo coseche al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Y carraba tarabashe.